Queridísima Iglesia del Señor, pueblo santo de Dios, esposa de nuestro Señor Jesucristo, muy queridos sacerdotes concelebrantes, amigos todos, amigos y hermanos todos. Hay un escrito muy poco conocido por el pueblo cristiano, excepto por los especialistas de literatura cristiana antigua o de lo que es los estudios de teología se suele llamar patrología o estudio de los padres, de nuestros padres en la fe, que es probablemente el escrito más antiguo de la Iglesia fuera de los escritos del Nuevo Testamento. Se llama La enseñanza de los 12 apóstoles. Y es una especie de manualito pequeño, no tiene más que 8 o 10 páginas, de cómo hacer una comunidad cristiana, de las reglas para hacerla, de cómo formarla, de cuál sería el reglamento de vida de esa comunidad. Y tiene una parte dedicada pues a la celebración central de la comunidad cristiana, que naturalmente es la Eucaristía. Es curioso que en ese texto, que los estudiosos suelen atribuir hacia el año 80 o 90 del siglo I, y que probablemente proviene del Líbano, de Siria, ¿no? Pues ciertas oraciones de la Eucaristía son prácticamente las mismas que hacemos hoy en el ofertorio. El bendito sea Señor, Dios del universo, prácticamente está igual. Pero hay una oración que probablemente era la aclamación que se hacía después de la consagración, que de alguna manera la seguimos haciendo, porque seguimos diciendo, ven Señor Jesús, ¿no? Pero que en la formulación que tiene en ese escrito es que pase este mundo y llegue la gracia. Es muy fuerte. Se puede interpretar de una manera superficial diciendo, bueno, es que los primeros cristianos estaban esperando, pues diríamos enseguida, el fin del mundo o así. Pero yo creo que hay una manera más profunda de interpretarlo y de entender esa... Pedimos que pase, como cuando pedimos que en nosotros pase el hombre viejo, y que el Señor cree en nosotros, el hombre nuevo, a la medida de Cristo, a la medida del misterio de Cristo y de la persona de Cristo, a la medida del Hijo de Dios, que es nuestra vocación, ser hijos de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que pedimos que pase cuando aquellos cristianos pedían y nosotros con otras palabras pedimos que pase este mundo? Que pase todo lo que en este mundo es ausencia de Dios. No sé si habéis visto esa película terrible, terrible por su fuerza inmensa de Bergman, que se llama El silencio, que es justamente la descripción de un mundo en el que Dios está ausente, es horrorosa. No solo por escenas, diríamos, durísimas, que las tiene, pero menos que otras de las películas que se ven, sino sencillamente porque describe lo horroroso que es la vida en un mundo, como vivir en un mundo donde uno no entiende el lenguaje, donde no se sabe, donde no hay familia, donde las relaciones humanas están todas corrompidas y podridas, donde hay una violencia, no cesan de pasar tanques en la habitación de ese hotel en un país extranjero, donde una mujer agoniza, ¿no? Y toda la película se pasa agonizando. Es en un inmenso hotel barroco vacío, donde un niño pequeño se pasea por el hotel mirando los techos sin entender nada, ¿no? Ese silencio, ese mundo en el que no existe casi el lenguaje, no existe la comunicación verdadera, solo queda la violencia. Cuando falta Dios del todo, solo queda la violencia y la mezquindad humana. Y el intento de escapar vanamente de esa violencia sin conseguirlo, ¿no? Pues eso es lo que pedimos que pase en el Adviento. Y que venga la gracia. Dios mío, ¿recordáis la primera lectura de la Misa del Gallo en Nochebuena? Ha aparecido la gracia de Dios. Eso es lo que anhelamos. No, nosotros no somos capaces, incluso en el mejor de nuestros casos, con la mejor de nuestras voluntades, de hacer un mundo, de hacer un mundo de hermanos, de hacer un mundo construido sobre la verdad, de hacer un mundo construido sobre el afecto entre las personas, pero un afecto lleno de respeto, de reconocimiento del misterio. no somos capaces de caminar en la verdad de lo que somos, porque la verdad de lo que somos es la verdad de Dios, porque somos imagen de Dios, porque estamos hechos a imagen de Dios. Y necesitamos vivir una vida cuyo centro y cuya... que esté toda ella, por así decir, desde dentro, configurada por un amor como el de Dios, para que esa vida sea plenamente humana, para que sea verdaderamente humana. Y eso no somos capaces de hacerlo por nosotros mismos. Y por eso suplicamos, ven Señor Jesús, que venga la gracia, que venga la gracia. Y es tan humana esa petición del Adviento. Es decir, cuando vemos, veréis, no todo el mundo es como el silencio de Berman, ya lo sé, evidentemente, gracias a Dios, ¿no? Berman lo que hace es poner, diríamos, delante de nuestros ojos las consecuencias últimas de un mundo sin Dios. Pero es verdad que en la vida de todos nosotros hay trozos, lugares, partes de nuestro corazón, relaciones humanas, que están donde todavía no ha brillado la luz de la gracia, que no están penetradas por la gracia, que no están reconstruidas, salvadas, rehechas, recreadas por la gracia del Señor, que no están iluminadas por el amor infinito que se ha revelado en la encarnación del Hijo de Dios, y que celebramos la noche de Navidad, y celebramos la noche de Pascua, y celebramos el día de Pentecostés. El Evangelio hoy decía, viene otro detrás de mí que os bautizará con Espíritu Santo. La encarnación, la pasión, su triunfo sobre la muerte, solo tenía una razón de ser: darnos su Espíritu Santo, darnos su vida divina, su vida de hijos de Dios, para que nosotros podamos vivir esa vida nueva de hijos de Dios, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, no determinados por las fuerzas ni los poderes de este mundo, no determinados por las mentiras, por la mentira que hay en nuestro propio corazón, en primer lugar, y en nuestras vidas de tantas maneras, no determinados por el resentimiento, el odio, la violencia o el desamor, o el egoísmo, la avaricia. Claro que es humano suplicar, Señor, que pase lo que hay en cada uno de nosotros y lo que hay en nuestra iglesia y lo que hay en nuestro mundo de decrépito, de hombre viejo, de humanidad sin Dios, del silencio de Dios, y que brille en nosotros, que brille en este mundo la gracia que hace posible una vida humana verdadera. Claro que lo pedimos con toda nuestra alma. Solo yo quiero haceros un... porque tenemos, como vivimos en un mundo donde estamos acostumbrados, donde quizá la mentira más grande de nuestra cultura es que la humanidad buena la hacemos a base de nuestros codos y de nuestro esfuerzo, y que es posible hacerla, y que es posible hacer no solo una humanidad buena, sino nuestra felicidad, que es posible llevarnos a nosotros mismos a la plenitud. Y quiero corregir un pensamiento sobre la gracia que me viene a mí mismo y que seguramente pues os viene también a vosotros alguna vez, muchas veces, ¿no? Y es pensar que la gracia es como una especie de varita mágica. Es decir, que nosotros no somos capaces de ser buenos. Eso basta tener uso de razón para darnos cuenta de que es así. Y además de que cosas de las que hemos hecho propósito mil veces, conversaciones de las que sabemos que envenenan un poquito pues, las relaciones con mi familia política o con, diríamos, con las personas con las que convivimos y tal, pues nos hemos dejado llevar a ellas tantas veces. Y hemos hecho tantas veces propósitos de no repetirlo y volvemos a lo mismo, ¿no? Que no es demasiado difícil darnos cuenta de que hay algo en nuestra vida que no está bien, que hay algo en nuestra vida que está mal, ¿no? Pero estamos tan convencidos en el fondo de nosotros mismos que nosotros podemos arreglarnos, que sabéis cómo entendemos la gracia, como una especie de varita mágica de una hada madrina o una especie de algo pues al estilo Harry Potter o así, que viene, ¡prim!, nos toca, y a partir de ese día ya nosotros somos capaces de ser buenos por nosotros mismos. Es decir, algo milagroso, qué sé yo, mágico o así, que nos hiciese ya buenos. Y claro, pasa la Navidad o pasa el, diríamos, una confesión, incluso una confesión general, o pasa un momento de gracia y seguimos siendo nosotros. Y entonces nuestra tentación es dudar de la gracia. La gracia no es esa varita mágica que después nos permite, ya nos da las fuerzas para nosotros, con esas fuerzas nuestras, seguir luchando y ya hacernos buenos. No es eso lo que celebramos en la Navidad. Celebramos que no teniendo nosotros arreglo, el Señor nos abraza. Y ese abrazo del Señor, la justicia y la paz se besan. Como la lluvia cae a la tierra y la tierra entonces produce su fruto, misteriosamente. Ese abrazo del Señor, ese amor cierto del Señor, ese amor fiel del Señor, en la mayoría de los casos muy lentamente, va cambiando nuestro corazón y tiene como fruto colateral, diría yo, pues efectivamente, que nuestro corazón se hace bueno, que es capaz de amar más la vida, de amarnos más a nosotros mismos, con más misericordia, porque hay que ver cómo nos tratamos a veces en el fondo de nuestro corazón a nosotros mismos, Dios mío, cómo nos machacamos, cómo nos herimos, cómo nos flagelamos, ¿no? Como si eso fuera lo que Dios quiere. Ese tipo de flagelos son siempre del enemigo, ¿no? Pero también flagelamos a los demás, exigimos a los demás, clamamos justicia, ¿no? Frente a los demás o contra los demás. El abrazo del Señor a nuestra pobreza lo que nos descubre es que solo ese amor, solo el don del Espíritu Santo, solo ese bañarse, como los garbanzos cuando se ponían la víspera para hacer el cocido, solo ese meterse en el Espíritu de Dios, bautizarse es eso, sumergirse, hundirse en el agua, bañarse, ¿no? Pues bautizarse en el Espíritu Santo, solo Cristo que nos bautiza en su vida divina, que nos abraza con su vida divina por todos los lados, por todos los poros de nuestro ser, es capaz, primero, de que podamos vivir en paz, estar contentos, no porque somos buenos, no porque al final hemos conseguido vencer tal límite de nuestro temperamento, tal defecto, no porque al final hemos conseguido llevarnos bien o porque hemos conseguido vencer una enfermedad, no, no por eso, sino porque descubrimos que la roca firme de nuestra pobreza es el amor infinito de Dios, que no nos va a faltar nunca y que nadie puede arrancarnos. Que eso tiene, repito, como fruto que ese corazón va cambiando y cambia de corazón de piedra a un corazón de carne, claro que sí. Pero si me admitís un consejo, no pongáis eso como meta, porque eso es usar a Dios para un proyecto nuestro. Que la meta sea Dios, que la meta sea su gracia, Señor, que la meta seas tú, que el único bien que anhelamos seas tú, que el bien que esperamos en esta Navidad para cada uno de nosotros y para las personas a las que queremos y para las personas a las que no queremos, seas tú, Señor. Que tú eres el bien y el tesoro de nuestra vida. Que tú eres la única riqueza que puede arrancarnos a nuestra condición mortal y a nuestra condición pecadora. Y esa lluvia, ese baño, hará florecer nuestra humanidad de una manera que podamos darte gracias como una buena cosecha. Este es el Adviento. Y esta es la súplica del Adviento, que es la súplica de la esposa por el esposo. Una frase que describe preciosamente el Adviento es la última frase del Apocalipsis. El Espíritu y la esposa unidos, porque hemos sido bañados en el Espíritu de Dios, dicen: ven, no tardes, ven, Señor Jesús. Suplican la venida del esposo. Es la misma súplica de esa Eucaristía de los primeros cristianos. Que pase este mundo y venga la gracia. No. Que pase este mundo no es que venga el fin del mundo ni cosas de esas. Es que pase nuestra vieja humanidad y venga esos cielos nuevos, esa tierra nueva, Señor, en la que florecen la verdad, la justicia y el amor. El mundo de la gracia. El reino de la gracia. Tu reino, Señor. Lo pedimos en el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Es también la misma súplica, es la súplica del Adviento.